Biden y los republicanos acordaron volver a reunirse el viernes. Un fracaso en alcanzar una solución puede no solo desatar una tormenta en Wall Street, sino también afectar las aspiraciones del presidente a la reelección en 2024.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció el martes que tras la suspensión del título 42, la situación en la frontera con México puede volverse temporalmente caótica. Está por ver, va a ser caótico por un tiempo, dijo Biden a preguntas de reporteros en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca sobre si Estados Unidos está listo para hacer frente a una posible avalancha migratoria y tras concluir una reunión negociadora sobre el presupuesto con su contraparte republicana del Congreso. Las declaraciones del presidente aparecen justo cuando quedan pocas horas para que este jueves 11 de mayo se ponga fin al título 42, que data de marzo del año 2020. Y hasta aquí las informaciones. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 10 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer integrado por Mike Vázquez en el control técnico en la tarde de hoy y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener en breve información sobre la situación de Abel Lázaro Machado Conde, preso del 11J, cumpliendo 9 años de prisión en la prisión de Quibicán. Muchacho con problemas mentales, bien delicado, estado de salud, con múltiples intentos suicidas desde niño, pues que cometió un nuevo intento el lunes en el penal de Quibicán. Empieza a acreditar las regulaciones forzadas por razones políticas que impone la dictadura castrista para evitar que pueda salir del país. Ha hecho un nuevo pedido, esta vez ante la presidencia de la República. Tendremos a Julio en el espacio. La situación del planteamiento del líder de la agricultura en Cuba sobre que no se cumplió el plan de las plantaciones de primavera, de ciclo corto. Tendremos varios testimonios en el espacio, acá en nuestro espacio. Y de esto hablaremos en la primera y en la segunda parte de Cuba. Y en cuanto a los titulares que hacen noticias a esta hora de la tarde, 12 y 8 minutos, la situación ocurrida el sábado en Caimanera se suma al mapa del descontento y rebeldía a nivel nacional en Cuba. Polémica en España por propuesta de mercados estatales al estilo de Cuba y Venezuela. Y en otro orden de informaciones, 2 personas fueron asaltadas en la madrugada de este lunes en La Habana. Una de ellas, el joven actor Fran Andrés Mora, quien explicó a Radio Martí que el hecho ocurrió cuando venía de regreso hacia su casa en el reparto Chivajo a Navacoa. También el Tribunal Supremo de Cuba ratifica cadena perpetua contra 2 hombres responsables de asesinar a sus exparejas. Y el pueblo de Cuba quiere libertad, pero el régimen responde con opresión, denuncia al senador republicano por la Florida, Rick Scott. Y en otro orden de informaciones, en la polémica y el panorama nacional, incluyen a 2 represores, altos oficiales del Ministerio del Interior de Guantánamo, en la lista de la Fundación de Derechos Humanos de Represores Cubanos debido a lo ocurrido en Caimanera la pasada semana. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Por su importancia, vamos a poner el audio en breve a toda nuestra audiencia de la entrevista que nos dio en la mañana de hoy Beatriz Conde Mesa, luego de haber conocido ayer en la mañana por la llamada de su propio hijo Abel Lázaro Machado Conde, que este previamente el lunes había intentado contra su vida en la compañía número 6 del penal de máxima seguridad de Quibicán. Vamos a escuchar lo que nos dijo Beatriz Conde Mesa. Después del intento de suicidio el lunes de Abel Lázaro Machado Conde, tu hijo, en Quibicán, ¿qué es lo último que has sabido en el día de ayer hasta por la noche? Yo vi la directa que hiciste por la tarde. Después de la directa, ¿has sabido algo más? ¿Alguien del penal se ha comunicado contigo?
Él me llamó por la tarde y yo había salido a buscar unas cosas a él, y en ese momento yo llegaba cuando me avisaron, y cuando yo llegué al teléfono tenía un ruido, y bueno, no pude hablar, y me volvió a marcar, y ya se acababa el patio. Yo pensé que era que lo habían sacado, pero no, parece que por la mañana, cuando él me llamó, parece que había sido que cuando ellos lo zafaron de la Shakira, que lo habían guindado toda la noche, parece que a esa hora fue que lo dejaron llamarme para que yo supiera. Pero, y que por la tarde de ahí ha sido el patio, porque él me decía, manda esto, ya se acabó el patio. Y entonces yo le pregunto, que ¿cómo se sentí? Me decía, estoy un poquito más tranquilo, mamá.
Una pregunta, que es clave. ¿Abel Lázaro está tomando sus psicofármacos en ese penal? ¿Las medicinas que él necesita las está tomando?
Abel está tomando la carbamazepina. En estos momentos yo no le he preguntado, hoy le voy a preguntar si sigue con la carbamazepina, pero él la estaba tomando para el tóxico del cerebro y estaban dando la prazolam. El día que yo fui a la visita me dijo a mí que la prazolam no le hacía nada.
El problema es que la carbamazepina es para personas que tienen, padecen de epilepsia. Él necesita otros medicamentos para la tendencia a suicida. Los psicofármacos no se lo están dando los apropiados.
A él no le dan ningún antidepresivo, él no le dan nada de eso. Él siempre tomó la carbamazepina, porque él tiene, aparte del trastorno de la conducta orgánica, él tiene que las lesiones se pasan tóxicos, él tiene un foco de epilepsia.
Por eso, ahora pregunto, Beatriz, ¿quiénes le salvaron la vida? ¿Otros reos comunes?
Sí, creo que me dijo que fue un preso de disciplina. El de disciplina, creo que está en su vehículo. Y empezó a dar gritos y que salió otro muchacho más que lo cuida y eso. Que Dios sí, ahí se levantó toda la compañía completa.
¿Y él cómo intentó privarse la vida?
Yo no le pregunté, a ver, como yo lo vi cuando me habló así, yo me puse tan mal. Yo no le hice esas preguntas tanto. Uh-huh. Y si me dice, yo le digo, ay, Abel, ¿y quién te zafó? Y me dice que ese muchacho, y entonces ya yo no le hice mal, me puse tan mal que no le podía ni hacer preguntas. Pero sí, cuando yo no tengo ni cabeza, cuando hablamos, no hemos tenido hablar de eso, cuando hablamos, ya yo no le menciono más ni me dice, él fue el que me zafó, mamá, él fue el que me zafó, y ya, y vino creo que el otro muchacho que le había gritado al otro, que lo zafó.
Bien, ahora,
Beatriz,
¿alguien de las autoridades del penal ha intentado comunicarse contigo para informarte esto o es...?
Nadie, yo llamé al jefe de la prisión que me prestaron un teléfono y no, me daba el teléfono apagado porque yo sabía que él iba a saber que yo le iba a llamar. Y yo le estoy advirtiendo hace rato a él que a mí nadie se me para a decirme el chiquito le pasó nada. El teléfono me daba para...
¿Tú sabes cómo se llama el Lolo?
El muchacho mío, el que sabe, creo que es Stanley Lolo.
Y todavía a esta hora, hoy, después del intento de suicidio de tu hijo, tú estás reclamando la atención médica. ¿No lo ha visto un psiquiatra?
Sí, nadie. Ayer él me dijo que ningún... Yo le pregunté, papi, ¿no te ha visto ningún psiquiatra? Y me dijo que no. ¿Qué pasa? Cuando yo hablé con él, no podía hablar muy de eso porque mi papá estaba delante y no quería que él supiera eso.
Beatriz, de esta situación y de la integridad física, ¿tú responsabilizas al director de la prisión de Quibicán?
Responsabilizo al director, no solo, yo responsabilizo. Desde el día que me lo llevaron de la puerta de mi casa, el 25 de agosto, desde la policía de Wine, seguridad del Estado, todo el mundo que ha tenido que ver con Abel Lázaro Machado Conde. Porque cuando yo me paré en la fiscalía de la región, a mí se me dijo que ese niño nadie lo iba a tocar, pero que había una gente. Y entonces responsabilizo en este país a todo el que ha tenido que ver con él. De ciudadanía a todo el mundo. Yo responsabilizo en este país a todo el mundo por la vida mía. Psiquiatras, fiscales, todo el mundo, jueces, todo el mundo en este país.
Bueno, ahí lo tiene, que será el testimonio de Beatriz Conde Mesa, desesperada ante la realidad que enfrenta a su hijo, pues el preso político Abel Lázaro Machado Conde, cumpliendo 9 años de prisión por su participación en las protestas populares en el poblado de Güines, en la provincia de Mayabeque, en pésimas condiciones ahí en el penal de Quibicán. Recordar que Machado Conde el 16 de marzo por la noche fue golpeado brutalmente en una golpiza iniciada por Yulieskis Méndez Monteros, el segundo jefe del penal, y en sus propias cartas de puño y letra, firmada por el preso político Machado Conde, ha denunciado todo lo que ocurrió allí. Estas situaciones, su mamá, la señora Beatriz Conde, la ha llevado al establecimiento penitenciario del Ministerio del Interior y también ante la Fiscalía Militar de la región de Huines sin tener respuesta hasta el momento. Vámonos a La Habana, Cuba, precisamente sobre estas violaciones. Tenemos en línea telefónica desde la capital cubana al destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Julio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo andas?
Bueno, aquí mirando yo, ahora vamos a hablar de la situación que nos ocupa con el planteamiento que has hecho nuevamente. Pero quería un breve comentario, Julio. Hay un muchacho ahí en la prisión de Quibicán que está cumpliendo 9 años por el 11J, que tuvo un intento de suicidio el lunes en Cuba. El muchacho es esquizofrénico, la madre tiene certificación apropiada. Fiscalía y las instituciones cubanas no tomaron en cuenta esto y lo han tenido preso. Y ¿cuán complejo y cuán ilegal es tener una persona con discapacidad intelectual en el sistema penal cubano, Julio?
Bueno, pero eso ocurre con frecuencia. Acá los jueces generalmente no toman en cuenta muchas veces todas esas circunstancias personales de cuando juzgan a una persona. Tú sabes que, bueno, y si esta persona está ligada a estos sucesos que acontecieron el 11 de julio del 2021, que las indicaciones que se han dado por la máxima dirección del país es mano de hierro, imagínate tú, todas esas cosas se pasan por alto y tú ves en los centros penitenciarios muchos internos que no le corresponde, por su estado de salud mental, no le corresponde estar en un establecimiento penitenciario. Pero hay casos, muchos de esos, en los establecimientos penitenciarios.
Julio Ferrer Tamayo, por segunda semana consecutiva, en medio de esta campaña que tú llevas contra las instituciones cubanas, contra el sistema judicial, contra toda la ilegalidad que por casi 3 años se ha cometido, específicamente en tu caso, violando la propia constitución que se aprobó en 2019, a tu derecho a la libre circulación, tanto dentro como fuera del territorio nacional, como corresponde como ciudadano del país. Ahora, pues ayer entregaste un nuevo reclamo, esta vez al jefe del gobierno, el presidente de la República, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, realizada ante el Consejo de Ministros. Cuéntanos cómo lo hiciste y cuál es tu propósito.
Bueno, lo hice en el día de ayer, en horas de la mañana, allí en el área de atención, el Departamento de Atención a la Población de la Presidencia de la República y del primer ministro, una petición similar a la que hice el 2 de mayo a la Fiscalía. El presidente de la República, como se lo impone la Constitución y también la Ley 136 del presidente de la República y vicepresidente, su principal deber que le impone estas normas jurídicas es velar por el respeto a la Constitución y hacer cumplir las leyes. Eso es lo que le he pedido a Díaz-Canel, que conmine a las autoridades, en este caso judiciales, la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo, a obrar con respecto a la demanda que yo he presentado allí, en estricta observancia de lo que establece la Constitución, la Ley 153 de Amparo de los Derechos Constitucionales, que ya la viola como práctica habitual estas autoridades judiciales. Pero para sorpresa, mira cómo hasta los mismos funcionarios que trabajan allí te dan casi la respuesta y dicen, bueno, nosotros aquí somos una oficina, especie de tramitadora, que lo que hace es recibir su petición, el documento que presentan los ciudadanos. Nosotros ni lo leemos, lo que hacemos es tramitarlo al organismo que está involucrado en el asunto y nos desentendemos de eso. De eso ni Díaz-Canel se entera, ni el primer ministro, ni nada. Así es la atención a la población, a la ciudadanía, en este sistema, en este país que dice ser el más humanitario, el preocupado por las personas vulnerables, y que pretenden, según ellos, construir una sociedad superior. Esa es en concreto mi pretensión.
Claro, pero en este sentido lo que sí queda claro es que espiritualmente cumples tu compromiso contigo mismo, de al menos no convertirte en cómplice de esa ilegalidad.
Y denunciar, incluso mostrarle a estas mismas autoridades, al presidente de la República, que se pasa el tiempo diciendo que Cuba es un estado de derecho, socialista de derecho, mostrarle no con palabras, sino con hechos ciertos de que Cuba es un estado de impunidad de las autoridades, un estado de desastre casi en todos los aspectos de la vida social del país.
Gracias en La Habana, Cuba, al destacado abogado Julio Ferrer Tamayo para nuestro espacio Cuba al Día. Nos quedamos ahora y nos vamos a la provincia de Sancti Spíritus. El contacto lo vamos a tener ahí con el periodista independiente y líder del Foro Antitotalitario Unido en el territorio espirituano, Adriano Castañeda. Vámonos ya a la capital espirituana, contacto con Adriano ahí en el territorio. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un cordial saludo para ti, el colectivo de trabajo de tu programa, y también para la audiencia que nos pueden estar escuchando en este momento.
Bueno, tenemos noticias de última hora. Usted, como comunicador independiente, decidió hoy, miércoles, hacer un nuevo recorrido por las placitas, por los centros agropecuarios comerciales en Sancti Spíritus. ¿Hay alguna mejoría?
Mira, Tomás, yo conversando hoy con unos amigos en la calle, en la búsqueda de algo, de alimento, como tenemos que hacer todavía los cubanos. La realidad que estamos viviendo a lo largo y ancho del país es bien, bien, bien dura, difícil y complicada para el cubano. Y cuando hablamos de Cuba entera, a lo largo y ancho del país, como te decía, Sancti Spíritus es una de las provincias privilegiadas, bendecidas por las tierras, el cultivo agrícola, ante el 59, y también hay que decir que después del 59 hubieron muchas cosas, ¿no?, de lo que es la producción de alimentos y demás. Después, por supuesto, siempre las trabas de las antigubernamentales contra la producción y contra todo lo que tiene que hacer el pueblo, el campesino cubano. Yo caminé la ciudad. La escasez de alimentos se ve cuando tú caminas, te decía, en mercados estatales y particulares desabastecidos y la inflación a la alza. Cuando tú encuentras algo, por ejemplo, como una mano de plátano que aproximadamente tiene 9-10 plátanos, no muy hechos porque los cortan para poderlo vender y también ese campesino tiene que comprar otras cosas importantes para él. Está en estos momentos, vi vender una mano de plátano en 150 pesos, moneda nacional, y hace unos días vi a alguien venderla en 100 pesos y hace 3 semanas en 50 pesos. Esa es la realidad. Los 3 problemas de los cubanos, Tomás, el desayuno, almuerzo y la cena. No sé cómo vive la gente, siempre hablamos de estas cosas, de estos particulares, y realmente no puede desarrollarse un país. Según ellos importan cerca del 70% de los alimentos que se consumen en la isla. Eso es lo que estamos viviendo en esto ahora mismo. Esto, hay que decir, Tomás, que no mejora la producción en el campo. Por supuesto, hay muchas trabas burocráticas, impagos de lo poquito que los campesinos tratan de vender, no se los pagan a tiempo, y estamos viendo en estos momentos una malnutrición en la población. Me estaba diciendo un médico que hay mucha anemia en estos momentos, mucha anemia en la población espirituana. Hay algo, ellos están muy preocupados con esto porque se le crea un problema también de sanidad, de salud. Y decirte que los cultivos de ciclo corto, algo que ellos siempre han tratado de defender en sus medios mentirosos, esto de la televisión nacional, que hace unos días no está dando nada al respecto, no se ven en la calle, lo que es el maíz, lo que es el boniato, lo que es ese mismo plátano burro. y hay una situación, yo veía, hoy me estaba diciendo también alguien del Hospital Clínico Quirúrgico Provincial que están falleciendo muchas personas ya que rebasan aproximadamente los 70 años debido a que llegan en una, independientemente de que no los medicamentos que tienen que ser los que necesitan y todas estas cosas, pero están falleciendo muchas personas, algo que ellos nunca dan los datos, como siempre lo han hecho. Hace un tiempo atrás hablamos, Tomás, en el programa del problema de lo que era, de lo que estaba pasando con la chinche aquí, y ellos ya sacaron esta información, que hay mucha plaga de chinche en el país, lo habíamos hablado, ahora lo vienen a sacar cuando ya se ha proliferado de una manera, una pandemia, esta situación de la higiene en Cuba y la alimentación, bueno, es un caos. Las consecuencias serán en el futuro nefastas para la población cubana y una población envejecida totalmente. Es la realidad que estamos viviendo en estos momentos en la provincia de Santi Espíritu.
Las gracias a Santi Espíritu Cuba con el periodista Adriano Castañeda. Vámonos a Santiago de Cuba, donde se agudiza la crisis del transporte, donde ya en la ciudad hay una paralización y alcanza cifras récord el precio del litro de gasolina y petróleo en la Bolsa Negra. El contacto en la ciudad de Santiago con Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes. Eldris. Bueno, perdimos la comunicación, vamos a intentarla brevemente, a ver si podemos hablar con Eldris González Pozo ahí en la ciudad de Santiago de Cuba, donde nos iba o pretendemos que nos dé una actualización sobre la agudización de la crisis energética. Las colas son enormes en los cupet, en la ciudad, los Cuba Petróleo, en la ciudad de Santiago de Cuba, para abastecerse de combustible, y ya hay un impacto bastante negativo en la transportación de personas en Santiago de Cuba. Nos contaba desde el reparto Zamorana, minutos antes, cuando se comunicó con nosotros, el activista y cuentapropista Eldris González Pozo, que ya lo tenemos en línea telefónica de Santiago. Vámonos brevemente a Santiago de Cuba, contacto con el cuentapropista y activista de derechos humanos, Eldris González Pozo. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Eldris, alarmado usted, toca a fondo la crisis del combustible, la escasez del transporte y los precios en la Bolsa Negra, tanto del petróleo como la gasolina en Santiago. Cuéntenos.
Bueno, vaya, es increíble lo que está pasando con el tema de la gasolina. Un litro de gasolina en el mercado informal, 800 pesos. Eso nunca había sucedido. En 54, en 70 y pico años de dictadura, nunca había sucedido eso en la vida. Es un precio, vaya, abismal. Entonces, la transportación, carísima también, un motor te cobra 200, 300 pesos hasta cualquier localidad de Santiago de Cuba pequeña. Y un carro, ni se diga. Es una cosa, vaya, inaudita. Vaya, sin palabras.
Increíble. Gracias, Eldris, por el reporte desde Santiago de Cuba. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día en la primera parte de este miércoles 10 de mayo acá en Radio Martí. Vámonos a una breve pausa en nuestro espacio. Y en minutos estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa en la tarde de este miércoles.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este miércoles a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 4 p.m. Astros versus Angelinos, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos, el equipo técnico de Radio Martí se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando en nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 10 de mayo acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de nuestra audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, y también nuestro equipo, Mike Vázquez. Le damos el placer de la bienvenida en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Nos vamos a las 2 y 33 minutos en vivo y en directo para toda Cuba, desde la ciudad de Santa Clara, el contacto con el comunicador independiente y activista de derechos humanos, Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para toda la audiencia de Martí, y en especial, Tomás, para todas esas personas que me siguen, que me mandan mensajes de aliento, que están satisfechos de cada alocución que hacemos por Martí cuando denunciamos o cuando señalamos las situaciones que estamos viviendo.
Cómo no, vamos a hablar, muchas gracias, Guillermo, y siempre a tu disposición acá. Bueno, en minutos vamos a hablar de un tema complicadísimo de la agricultura, pero tengo delante de mí una nota de Prensa Latina, la agencia estatal cubana, que acaba de decir, y por eso te quiero preguntar si tú has conocido algo de esto ya. Dicen expertos que tuvieron una reunión ayer con la alta dirigencia del país, en la que se encontraba, entre otros expertos médicos y demás, el doctor Raúl Ginovar. Raúl Ginovar es decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. Bueno, llevaron a alguien ahí que saca cuentas. Han pronosticado un ligero aumento de los casos de COVID en Cuba, y ahí se queda la nota. ¿Tú has escuchado algo del COVID en Santa Clara?
Bueno, mira, Tomás, respecto a esto que estaban señalando ahora, hace aproximadamente 15 días salió una nota, que yo la tengo, del Ministerio de Salud Pública. O sea, no es una nota, es una circular dentro de los gremios de la salud pública, donde se alertaba a los hospitales, a los laboratorios, sobre esta variante XBB, Omicron, que tiene un número, ahora no recuerdo, su alto índice de infectación que tiene, que no sale los PCR, que los síntomas son diferentes, Y bueno, si todo lo que se dice es que esta virulencia que hay tan alta en la ciudad de Santa Clara, hay una cantidad de personas, desde niños hasta ancianos, con gripe, que algunos han fallecido, que se dice que esto es COVID, aunque muchos lo niegan, otros dicen que sí, que han dado positivo, y esto es lo que hay referente a la situación esta.
Sí, tú estás hablando, Guillermo, de la subvariante de la Omicron, la BA. Dos, es la que se está hablando sobre este tema. Bueno, pues vamos a ver si mientras, sumado a esto, que cuando el río suene por aguas trae, que ya lo está reconociendo el gobierno cubano, lo que sí es medular para ustedes la situación de la inestabilidad en la agricultura. Ayer, pues en unas declaraciones a la agencia cubana de noticias, Johan García Rodas, director de la agricultura, dijo que por falta de petróleo no se ha podido sembrar la mayoría de las producciones de ciclo corto ahora en primavera. Pero tú dices que esto no es exactamente así. Cuéntanos, Guillermo.
Mira, Tomás, para nadie es un secreto que la agricultura, bueno, depende del agua. El agua es fundamental, pero no es imprescindible desde un punto de vista de lo mismo que la rotulación tiene. O sea, con el combustible y sin el combustible se puede resolver el problema de la agricultura en Cuba. De hecho, antes de 1959, los tractores no entraban a los campos de caña y en Cuba se molían 5 millones y medio de toneladas de azúcar todos los años. Y la caña se alzaba a mano y la tierra, perdón, es que estoy en la calle, por eso que se escuchan estos ruidos. La tierra se rotulaba con buey. ¿Qué pasa? Nos comimos los bueyes, nos comimos los ganados, nos comimos todo. Con el triunfalismo de la Unión Soviética nos iba a mantener toda la vida y no hay de nada. Pero bueno, en el caso de lo que está ocurriendo en la agricultura, por ejemplo, yo te puedo hablar de aquí, de Santa Clara, el municipio de Santa Clara, de Villa Clara. Bueno, mira, como parte de este cambio fraude que está ocurriendo en Cuba, este reordenamiento económico que nos ha llevado a esta desgracia en que estamos en estos momentos y es tan bruno que vive Cuba. Bueno, pues los terrenos productivos se le entregaron a personas que crearon inmetrinas. Por ejemplo, te hablo del Valle del Yabú. Los terrenos más fértiles de aquí del centro de Cuba, de aquí de Santa Clara. Bueno, el Valle del Yaú, ahí mismo se demolieron platanares, y te estoy hablando de hectáreas de plátano, en periodo fértil todavía, de buen con 8 o 10 años de explotación por tener, se demolieron para sembrar la malanga, que es un ciclo que es de un año. La malanga es 12 meses. Y entonces el plátano que ya estaba produciendo, el plátano también es el ciclo largo, el plátano empieza a producir entre los 6 y los 9 meses, pero bueno, estamos hablando de platanares ya en producción, que estaban trabajando, se demolieron para esto. Y así sucesivamente está pasando. En el país donde se sembraba frijoles, ahora han sembrado ñame. El ñame es el ciclo largo. Eso pasó ahí en la zona de Huertas, de Camajuanito, de ese municipio ahí. Está ocurriendo esto y así sucesivamente. Entonces, bueno, el boniato está exento. Es un tubérculo que no se está sembrando. Lo mismo ocurre con la calabaza, ocurre con la habichuela, que es un vegetal, pero como vegetal que aporta mucho hierro. Y entonces, esto todo al trate de la situación que estamos viviendo, la hambruna que se vive. A las personas que siembran cilantro, porque un macito de cilantro vale entre 15 y 30 pesos. Y entonces, ¿cuántos macitos de cilantro se cortan en el patio de una casa? Y así sucesivamente, esto es lo que está ocurriendo. Todo el mundo lo que corre es tras el dinero. Y a nadie le preocupa las grandes producciones. Lo mismo pasa con los arroceras. Y así sucesivamente, todo lo que vamos buscando. El arroz del ciclo corto no se está sembrando. O por lo menos no se está sembrando las cantidades que hace falta para paliar esta crisis que tenemos con los granos. Entonces, así de esta forma no vamos a salir adelante. Yo discrepo completamente con lo que dijo el ministro de Agricultura, que es parte de lo que estamos viviendo, porque tanto el ministro como el ministro, como los delegados de la agricultura de cada provincia, no saben nada de agricultura, nunca han llevado en todo ahí, nunca han dado una guataca. Esas personas salieron de un aula a gritar viva la revolución y a participar de los actos de repudio, pero como tal, nunca han trabajado la tierra.
Guillermo, entonces, por las razones que sean estas o no, la realidad es que el verano luce que va a ser bastante complicado en el tema alimenticio en el país.
Mira, Tomás, mientras no se le entregue la tierra a las personas que las producen verdaderamente, mientras no se inflen más cuentos de sirena, o cantos de sirena, mejor dicho, y no se pongan los pies sobre la tierra y se haga una realidad de mientras en Cuba no haya un producto interno bruto creado por nosotros, no vamos a salir de este atolladero en que estamos. Y cada día la hambruna será mayor, porque es que no hay de nada. No hay de nada y las personas no atinan a qué hacer, porque los tienen caminando como zombies. Las personas salen a buscar trabajo y es no les interesa nada, porque es tanto la desatención gubernamental que hay contra la ciudadanía que las personas están como viviendo en un letargo, yo diría. Y lo estoy viendo no solo en la agricultura, en la construcción, en todo. Entonces se está gastando los pocos recursos que tiene el país en cosas que no resuelven la situación, como por ejemplo las aceras esas kilométricas que le están haciendo a la carretera central Bando Esperanza, gastando una cantidad de hormigón que es increíble, que ahí lo que se está tratando es lo que se roba del Ministerio de la Construcción y no resolviendo un problema, mientras hay una necesidad de vivienda que es increíble en este país, mientras hay medio cientos de obras sociales que se están cayendo a pedazos y no se resuelve el problema.
Es increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Vamos a pasar de la provincia de Villa Clara a Cienfuegos, específicamente en Aguada de Pasajeros. Vamos a establecer en breve, Dios mediante, la comunicación con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación en el territorio, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Tenemos varios temas a tocar con él y pues vamos a ver si tenemos la comunicación sobre, vamos a hablar de COVID y de agricultura, temas de interés nacional que comienzan a salir, empiezan a salir informaciones nuevamente alarmantes sobre una posible incremento de las subvariantes BA2 del Omicron. Esto fluyó ayer en una reunión de personalidades políticas del país con científicos cubanos, que estuvo encabezada por el doctor Raúl Guinovar, el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. Vámonos a Aguada de Pasajeros en Cienfuegos. El contacto está ahora a la tarde con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Martí, y a quien elaboran en él también, y a usted, Tomás, en especial.
Gracias. Juan Alberto, tenemos dos temas. Vamos a dejar el tema agrícola para el final. Pero tengo una nota aquí que me ha llamado la atención. En momentos es que el COVID va cuesta abajo. Bueno, pues ayer hubo una reunión de las altas esferas políticas del gobierno cubano, presidida por científicos y médicos, presidida por Raúl Guinovar, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. El tema fue el COVID y ahí se reconoció un ligero aumento de los nuevos casos de COVID en Cuba. Anunciaron algunas medidas nuevas y sobre todo la presencia de un incremento de la subvariante BA2 de la Omicron en el país. Por alguna casualidad, ¿usted ha escuchado algo sobre COVID por allá por Cienfuegos?
Sí, mira, hace una semana en Aguada habían 3 casos de COVID. Es increíble como ellos han planteado que salieron por en 2 provincias 7 y 6 casos, sin embargo, los casos de Aguada no lo dieron a conocer. Pero ¿qué está sucediendo? La gripe, lo que ellos llaman gripe, que todo el mundo está consciente de que es COVID, porque las personas tienen diarrea, tienen dolores en los riñones, decaimiento y falta de aire, lo que es un proceso que demora unos 4 días y se quita esos malestares, pero sigue la gripe. Todo el mundo está consciente que es el COVID. Lo que no están haciendo es el PCR. Entonces, como no hay un estado de gravedad, no le dan a conocer a los enfermos que tienen COVID. Pero sí están llamando a la población de que cuando tomen algún tipo de ómnibus, transporte, visiten lugares públicos, que usen el tapabocas llamado nasobuco, que si no lo tienen obligatorio como en la etapa de la pandemia, pero sí le están pidiendo a la población. Esto es una muestra de que sí hay COVID. Lo que aparece que, como dicen muchas personas, que el COVID ha ido degenerando, ¿no? Y no está causando causa grave a la población, pero sí el COVID, ellos saben. Y el problema sanitario del país no puede darlo a conocer porque no hay ningún tipo de medicamento. Están mandando a las personas simplemente a, a tomar agua potable, porque no dicen ni jugo ni refresco. Lo que están planteando los médicos es lavarse las manos constantemente, tomar abundante agua potable y acudir a la medicina verde, en especial es agua potable.
Como no, Juan Alberto, hay otro tema complicadísimo. Sabemos lo que ocurrió el pasado sábado en Caimanera, municipio fronterizo ahí con la base naval norteamericana de Guantánamo, donde hay una brigada fronteriza cubana en este punto. Sin embargo, los cubanos salieron a pedir libertad ante el desabastecimiento, los apagones, la crisis. Bueno, pues ayer, en unas declaraciones a la agencia cubana de noticias, Johan García Rodas, director de la agricultura en el país, dijo que debido a la falta de combustible hay inestabilidad en la siembra de productos de ciclo corto, lo que se conoce como la siembra de primavera, básicamente pues legumbres, frijoles, pues maíz, calabaza, productos que en corto tiempo se elaboran, se cosechan y se venden en los agromercados. Dice el director de la agricultura que hay miles y miles de hectáreas que no se van a poder sembrar por la falta de combustible. Si esto se desploma aún más la crisis que hay, ¿cuál es el escenario que podemos esperar en cuanto al desabastecimiento agrícola y de productos del agro en los próximos meses en el país?
Bueno, Tomás, lo primero es que esta crisis no es actual. En este año, a inicio de año también hubo problema con la cosecha grande, que es la cosecha de invierno. No se cumplieron los planes de ningún tipo, ni que es imposible cumplirlo porque no hay ningún tipo de renglón de suministro como petróleo y los insumos. Ellos están conscientes de que ahora en ese ciclo corto de vianda tampoco lo van a cumplir. Pero mire, hay también Marrero dio una entrevista donde está planteando de 1 millón de personas la agricultura estatal y de la eficiencia de la agricultura estatal. Una cosa que es una falsa total, porque la agricultura estatal ni es eficiente ni está produciendo, porque simplemente se está dedicando en todo el país, en todo el territorio nacional, a lo que es específicamente la caña, la papa y el café y esos productos que no son manejados así por la propiedad privada, y que es una falsa. El Estado no puede cumplir con lo establecido. Incluso la CCS es un fracaso total, que aquí en Cienfuegos las empresas de CCS en Aguada, las cooperativas de crédito y servicio en Aguada de Pasajeros, tienen que aportar viandas a Cienfuegos todos los sábados a la feria que hacen en la provincia, en la ciudad cabecera. Y esta CCS le compran el producto al campesino a alto precio, y entonces ellos tienen que venderlo a bajos precios. Y con el lápiz, los economistas tienen que arreglar la cuenta. Eso es una cosa que es inaudita, nadie se lo puede explicar, para que las CCS cumplan, porque el cumplimiento tiene que ser llevar alimento a la ciudad cabecera. Eso es el fracaso total, es la corrupción, es el mal manejo del Estado, de la agricultura estatal. Y el pronóstico es que las personas incrementen el malestar ciudadano y el malestar social, y que ocurran nuevos estallidos en el territorio nacional, porque las personas ya no se ocultan para hablar, hay un descontento generalizado. Incluso los mismos militantes del Partido Comunista de Cuba y de la juventud están hablando y están criticando, porque no, aparte de no haber comida, de no haber recursos para sembrar la alimentación del país, tampoco hay empleo. El desempleo en Cuba está por encima del 80%. En Aguada de Pasajeros no existe empleo estatales, a no ser tiendas y bodegas, porque ni las agriculturas, porque no son rentables las CCS. Las personas están en la calle viviendo del invento de la bolsa negra, de la delincuencia, del robo, de los asaltos, del alto grado de criminalidad que hay en la sociedad, debido a eso, al hambre, a la miseria y a la no tener posibilidades de trabajar, no hay posibilidades, ni con el pequeño agricultor, porque ya el arroz, que es de lo que vive el pueblo de Aguada, la siembra, son 2 meses de siembra de arroz y ya no es más siembra, porque ahora en el periodo corto los campesinos no quieren sembrar, no tienen recursos, no tienen petróleo para el agua, no tienen nada. Así que los estallidos sociales están a la orden del día, va a seguir el malestar, serán en menor grado, en mayor grado, pero sí. Y la represión va a continuar también porque el régimen tiene el poder, tiene la fuerza y el pueblo de Cuba necesita, al igual que necesitó el pueblo sudafricano, del acompañamiento de la comunidad internacional y de que se cierre Cuba completa y de que no se haga lo que hace la Unión Europea y actualmente el gobierno de Estados Unidos de hacer declaraciones, pero por el otro lado ofrecer la cartera en divisa para que el gobierno siga facilitando la respiración porque están ahogados.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto Alanés Ramírez, desde Aguada Pasajero para nuestro espacio. Cerramos nuestro programa en la tarde de hoy, un gusto. Desde Baracoa, en Guantánamo, con el periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Emilio, una pregunta por pura casualidad. ¿Ha escuchado usted algo sobre un incremento ligero de los casos del COVID en Baracoa? Le pregunto por lo siguiente. Cuando el río suena es porque agua trae. Ayer hubo una reunión de alto nivel en La Habana, presidida por científicos, matemáticos y doctores, donde se pronosticó un ligero incremento de los casos del COVID en Cuba, asociados a la variante, a la subvariante BA2 del Omicron. ¿Ha oído usted algo sobre esto en Baracoa?
Bueno, esto es preocupante porque el aumento de nuevamente con estos calores, hay aparición de catarro. Que pues por supuesto ante la falta de medicamentos que coja una bronquitis y tiene riesgo para la vida, pues se puede complicar muy fácilmente. Pero no solamente la COVID está en aumento, está en aumento los casos de VIH, de enfermedades venéreas, de la gonorrea, de la sífilis, de la escabiosis, por la falta de insumos y de materiales de higiene. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros y todo nos sobra? En materia de que nos dañe, no de que nos beneficie, porque al revés, la vida va en desarrollo para muchos y Cuba, desafortunadamente, seguimos retrocediendo en el tiempo.
Emilio, cuando te llamamos hoy, tú fuiste, participaste y te agradezco, un programa especial que se hizo aquí el propio sábado en medio de las protestas en Caimanera. Cuando hablábamos hoy, que te convocamos, nos mostraste tu preocupación porque los parámetros económicos, después de lo que ha dicho el director de la agricultura en Cuba, que no se cumplió el plan de siembra de ciclo corto de primavera, y el pronóstico tuyo es que la situación va a ir empeorando. ¿Cuán preocupado estás tú sobre que pueda haber nuevos detonantes y la situación social se puede ir deteriorando por la miseria que sufre el país?
Bueno, ante la falta, principalmente, ante la falta de combustible, se va a hacer difícil que productores agrícolas y de carne cumplan planes, porque si no tienen medios para transportar los insumos necesarios de fertilizante o de materia de pienso para los animales, ya están embarcados ahí, ya no van a tener producción. Y entonces, pero lo triste de esto es cómo muchos suelos se están degradando debido a la falta de atención. Baracoa es un lugar que llueve mucho, montañoso, que es fácil hacer producciones de ciclo corto como la habichuela, el quimbombó, el boniato, pero no hay interés, en realidad no hay interés. Anteriormente hubo un plan que tuvo muy buenos resultados, que fue el plan de la cría de conejos, donde se entregaban módulos de jaula. ¿Por qué no se puede rescatar eso? Si lo que más hay es malla, lo que más hay es hierro por ahí defectuoso que se pueden aprovechar y hacer jaulas. Entonces no hay un interés de nada. Yo mismo, mi patio es roca, es piedra, y yo hice cantero ahí, y tuve cosecha de quimbombó, de habichuela, y ahora posteriormente lo tengo sembrado de leucaena, de moringa, de hierba, y tengo ya una crita de conejo y con eso me estoy abasteciendo. Pero mi caso es que quiero salir adelante y que quiero trabajar. pero viene un loco y de momento me pone un plan y que tengo que entregar lo mío, lo que yo construí, lo que de mi esfuerzo, darle a otro porque a ellos le dan la gana. Y es un descontento no solamente que frena el desarrollo y el emprendimiento, es que todo se agrava porque en realidad quieren desarrollo, pero quieren controlar la riqueza. Y entonces, ¿cómo se puede una persona desarrollar si su riqueza, su ingreso, se lo va a controlar el gobierno? Eso es una locura. Y las BIPIMI, poco a poco, se van a ir desapareciendo porque si no hay salarios ni para pagarle a los trabajadores en empresas aquí en Baracoa.
Emilio,
para cuál, yo pienso que en otros lugares pasa igual.
Emilio, cuando yo era niño, recuerdo que de Camagüey iban camiones en esta época a buscar mango y el aguacate, muy popular, de Baracoa. ¿Cómo andan las producciones para esta temporada del mango y el aguacate?
Bueno, ya se está viendo la cosecha del mango macho y algunos mangos ya están, de algunas variedades que son naturales de aquí, ya se están viendo. Pero lo triste es que se pierden en los campos, porque anteriormente había una fábrica de procesamiento de alimentos, que hacían compota, que hacían mermelada, y se mecanizó, se actualizó, se hizo moderna, pero la antigua, que era de fabricación, si no me equivoco, era de fabricación americana, pero albergaba y procesaba casi toda la producción de cosecha de frutal en Baracoa. Pero esta le llevan una, como decimos aquí, un vagón, y con ese vagón trabaja la semana porque es pequeña, una cosa que es ínfima. Entonces, cuando tú, mejor dicho, no mejoras lo que te da resultado y lo eliminas para cambiarlo por algo que tú vas a inventar, en vez de mejorar lo que ya está en producción, lo que se sabe que está dando resultados, lo destruyen todo. Entonces, ¿qué pilar está aguantando y va a sostener el proceso este? Ninguno. Nada le funciona. No tienen transporte, no tienen comercio, no tienen agricultura, no hay nada. Y el descontento popular, mira ese mismo caso de Caimanera, que hablan la muchacha que es la esposa de un policía a la cual golpearon. Entonces nadie está exento a que le den una paliza, ¿entiendes? Ah. Y entonces esto es, sálvese quien pueda.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer, periodista independiente desde Baracoa, en Guantánamo. Cerramos así nuestro espacio Cuba al día este miércoles 10 de mayo acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy con Mike Vázquez en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves. Como siempre, a las 2 aquí en Radio Martí. Buenas tardes y nos vemos mañana.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 4 p.m. Astros versus Angelinos, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes.